todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 350 de CIES Podcast. Aquí estamos con Guada, que le encanta además, ya sabéis, cuando son capítulos con número redondo. Capítulo 350 ya. Seguimos cumpliendo capítulos, un día más es un día menos. Venga, que lo estamos consiguiendo. Una semana más por delante, para quien nos escuche de forma cronológica, con cantidad de contenidos y con un capitulazo, el del día de hoy, en el cual nos va a contar una historia fantástica Leticia Costas. Nuestra Leticia Costas, que nos va a hablar de Maruja Mayo y de La Sin Sombrero. Nos va a contar esta historia fantástica en el día de hoy. Y también se pasa Estela Gómez para hablarnos de libros en confinamiento, de esos libros que tenemos en las estanterías también de nuestras casas y que les habíamos perdido la pista y que ha sido buena o han sido buenas estas semanas y lo siguen siendo para obviamente recuperar sus lecturas. Y por supuesto también nos va a hablar de las Teeny Letters. Así que Estela Gómez y Leticia Costas y Estela Gómez, que hacen con nosotros en el día de hoy este capítulo 350 de CIES Podcast.
No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
O Concello de Vigo informa. Quedando na casa protexemos a nosa saúde, a de todas as viguesas e vigueses, e facilitamos o traballo aos profesionais sanitarios. Unidos imos superalo, desde a casa. Este virus parámolo unidos.
Qué maravilla de letra, qué maravilla música que facía Antonio Vega, Lucha de Gigantes. E qué placer saludar en CIES Podcast a nuestra querida, nuestra boa amiga Leticia Costas. Hola, Ledi, ¿cómo estás?
Hola, bueno, pues tenía mucha ganas ya de falar con vos, así que encantada de sentirme así, de ben acompañada en esta etapa tan extraña que estamos a vivir.
Es un auténtico gabinete de rarezas, ¿eh? Esta etapa da para muchos gabinetes de rarezas.
Son días raros.
Wow. Sabe que sí, sí que da. Esta época directamente entra dentro de ese concepto. Están pasando muchas cosas extrañas, sí.
Ledi,
muchas cosas.
Ledi, dentro de 100 anos, cando existan outros formatos que se san, pois como é agora o podcast, pero os que existan dentro de 100 anos, exista unha Ledi, existan un Rafa e unha Guada dentro de 100 anos, que xa non seremos nós, pero...
Ou o mellor, sí.
Non ten pinta, pero bueno. Chegará esa Ledi no seu gabinete de rarezas de entón e falará daqueles días raros do ano 2020, fai 100 anos, de cando a xente tivo que quedar na casa. Lembreime eu outro día do capítulo no que falamos daquela nos en verano, desas rarezas que nos contas. E pensei precisamente niso, en que dentro de algúns anos, cando nos non estemos aquí, alguén falará desta rareza.
Seguro, é que este é o ano sen primavera. Eu tamén pensei iso precisamente polo ano sen verán. Eu creo que este é o ano que nos deixaron sen primavera, ou o virus nos deixou sen primavera. E sabedes de que me lembrei tamén moito nestas semanas? Dese gabinete de rarezas que gravamos, onde, bueno, era un pouco, isto ainda estaba en China, o virus parece que quedaba moi longe, e eu falando de morcegos, un pouco, ademais, como en tono, así como de casi un humor, ¿no? Dicindo, as especies de morcegos que hai, e mira agora.
Mira agora, sí. De como víamos o vídeo de como en China construían o hospital, as excavadoras, eu tamén. Os primeiros días lembrei-me moito daquelas datas, daqueles días do que falábamos e de como pensábamos que todo iso que estaba tan lonxe non nos ia afectar a nos.
Eu tamén me acordei, eu especialmente, ademais me tomaba todo iso un pouco a chirigota, é dicir, cando estaba falando Ledi de todas estas cousas, pois estaba aí, estaba aquí de feito, xa, e non nos...
Estaba aquí, nos estábamos. Claro,
pues
tranquilos, ¿no? Porque decíamos, claro, qué tragedia que está sucediendo allí, pero mira qué ritmo trabajan, en 10 días son quen de construir un hospital, que
espabiladiños son,
luego van allí, pero estamos así como, bueno, esto aquí non vai suceder.
Pois...
Pero que aquí seguíamos pensando que estaba lonxe cando estaba en Madrid, e non o tiñamos en Galicia.
Pero bueno, por certo, hai que felicitar a Ledi porque Infamia, esa maravillosa novela que nos deixou o ano 2019, chegou ata o bestiario do Celta, ata os xogadores do Celta salen e recomendan Infamia. Iso quere dicir, foi Kevin, en este caso, que ten un bo gusto literario. De que nos vas falar no día de hoxe, Ledi?
Pois, como todas as noticias xiran ao redor do mesmo tema... Eu quería sair un pouco de aí.
Ben, que maravilloso. Non sabes o que o agradecemos.
10 minutiños, non? E apetéceme moitísimo falar da Sin Sombreiro, en concreto da figura de Maruja Mallo, esta pintora nacida en Viveiro, que é unha auténtica desconhecida. Escollín a canción de Antonio Vega porque hai unha frase que me leva acompañado ao longo da miña vida e creo que ven moi ben para a figura de Maruja Mallo, cando el di, me da miedo a enormidad donde nadie oye mi voz. Uh-huh. E de algún xeito isto, pois, pues, sucedeu ás mulleres que formaron parte da xeración do 27. Todo o mundo é consciente da indiscutible aportación ao mundo da cultura de artistas e escritores como García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Buñuel, Salvador Dalí, que todos eles foron as cabezas visibles, e son as cabezas visibles da xeración do 27. Pero é moi probable que outros nomes non nos sexan tan familiares, nomes de muller como o de Margarita Manso, a escritora Concha Méndez, Rosa Chacel ou Maruja Mallo, que elas tamén pertenceron á xeración do 27. E, curiosamente, non aparecen na meirande parte dos libros de historia nin antoloxías. E o certo é que elas desafiaron a época que lles tocou vivir. Son as Sin Sombreiro. A que responde este concepto da Sin Sombreiro? Bueno, pois a un xesto simbólico de quitar o sombreiro en público que protagonizaron a xenial Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí e Federico García Lorca na mesmísima Porta do Sol. Maruja Mallo relatou no así, como vou eu dicir agora nunha das súas grabacións despois do seu retorno do exilio. E dixo ela: todo el mundo llevaba sombrero, era algo como un pronóstico de diferencia social, pero un buen día a Federico García Lorca, a Dalí, a Margarita Manso y a mí se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Nos llamaron maricones porque entendían que despojarse del sombrero era como una manifestación del tercer sexo. ¿Cómo quedades?
Tremendo, ¿eh? Abra, ya ves. Tremendo.
Como caberta, ¿no? Porque esta muller, a verdade, que era auténtica. A repercusión deste xesto foi tal que o mesmísimo Borges referiuse a elas no seu artigo "Los intelectuales son contrarios a la costumbre de usar sombrero". A min pareceme especialmente doloroso que Maruja Mallo, unha pintora galega, sexa aínda tan descoñecida, a día de hoxe co que ela representou, porque esta pintora influíu e tamén foi influída polo seu compañeiro Salvador Dalí na Academia de Belas Artes de San Fernando. E fixádevos, no exilio, Maruja Mallo tivo contacto con figuras da altura de Picasso, Magritte, Miró. Ela foi unha auténtica referente surrealista en Nova York. Morreu en España sen ningún tipo de recoñecemento e ademais atormentada polo esquecemento. Antonio Lucas, no seu libro Vidas de Santos, que publicou Círculo de Tiza no 2015, presenta a figura de Maruja Mallo dun xeito singular que creo que resume bastante ben a súa figura. Él define a deste xeito, di: hasta hace 20 años te podías cruzar con ella por la calle Núñez de Balboa de Madrid y llevaba los ojos pintados locamente, como si mirase a través de dos murciélagos. Viajaba a bordo de unos zapatos con palmo y medio de suela de corcho y el pelo teñido con una pócima de trementina y virutas de cobre. Se vestía con acumulaciones de telas que le iban dando forro y cuerpo, convirtiéndola en la mejor creación de sí misma. Y remataba su preta portet con un abrigo de pieles que bien podría ser un cementerio de gatos profanado. Maruja Mallo es elegante por su instinto de verbena. Gústame moitísimo este texto.
Chulada.
Sí,
que ben escrito. Una auténtica maravilla. En Madrid... Dime, Guada, dime.
No, te iba a decir que unha muller que morre bastante maior, porque morre con máis de 90 anos, e que non disfrutou do recoñecemento longo da tua, de toda a súa vida.
Pero
¿no?
Porque... que a min, eu quería dicir antes, que podo chegar a non compartir, pero sí comprender que naqueles tempos as mulleres pois non eran os nomes de mulleres que ian estar en primeira liña, non? Pois dicíalo antes Lady, pero que non podo entender nem podo comprender, moito menos compartir, é que a día de hoxe a hora de claro, estudar todo aquilo non se poñan de relieve eses nomes, esas mulleres, esas figuras.
Non, porque ela morre no 90 algo, 95 me parece, e non disfruta dese recoñecemento, pero que ese recoñecemento, de forma ademais minoritaria, chega cando ela leva un bo número de anos morta.
Claro, é que ese é o drama. O drama foi que ela e outras mulleres da xeración do 27 foron completamente silenciadas.
Absolutamente,
en
sí, sí.
En ese sentido, a historia ten un oco. Os libros teñen un oco, os libros que falan desa época. Eu recordo, cando estudei no instituto, a xeración do 27, a mí non me pronunciaron nin sequera un nome de muller. A mí iso pareceme gravísimo. E é grave tamén que siga pasando pois nesta altura. De feito, ela, que formaba en Galicia parte das misións pedagóxicas, tivo que fuxir a Lisboa cara a un exilio que a levou a diferentes cidades americanas, sobre todo de Sudamérica, entre elas Buenos Aires. E dende alí viaxara a Chile, e seguro que lembrades esas fotos que fixo xunto con, bueno, que fixo Pablo Neruda na Illa de Pascua, e onde ela aparece cunha especie de vestido de algas que recolle aquela definición feita por Dalí sobre ela, calificando de mitad marisco, mitad ángel, que tamén me gusta moito. Logo recoñendo así definicións que distintas persoas fixeron sobre ela, está o xenio desa muller concentrada nesas palabras que lle dirixía a xente, non? Cando ela regresou, creo que foi no ano alrededor do mediados dos 60. Xa ninguén se acordaba dela. A xornalista Carme Vidal fixo unha lembranza e definiuna así: era pequeneira e aparece como disfrazada, pintada en exceso, e todas as entrevistas que se conservan dan a idea, isto é moi importante, dunha muller extravagante e contaba historias que case ninguén cría. Ela ten que facer un exercicio de recuperar ese pasado que lle arrebataron, porque había moita xente que mesmo dicía que o que ela dicía era falso. E en Galicia o seu esquecemento foi aínda maior. A primeira exposición despois da guerra, que tivo lugar nos anos 70 na Galería Citania, incluía moitas das súas obras máis cotizadas. E atención, porque non foi quen de atopar a ninguén que pudese falar dela, a directora desta exposición, pero sobre todo non se vendeu ningunha soa peza de Maruja Mallo. Ninguén lle fixo ningún caso. E hoxe, toda esa obra ten unha cotización millonaria. Eu recomendo un documental do ano 2013 que está de balde na rede. E nestes días que temos tempo, pois creo que ver ese documental pode ser un bonito exercicio para chegarnos a esta figura. Titúlase Maruja Mallo, mitad ángel, mitad marisco, e bueno, é un completo percorrido pola vida e obra, sobre todo a obra desta pintora, e profundiza ademais a fonda no seu particular mundo interior. Está dirigido por Antón Reixa. E de verdade, digo vos que paga moitísimo a pena.
Que guai. Eu anoto aí no para estes días, sí.
Ignorada na súa volta do exilio, como falabas, ignorada fundamentalmente, como dicías tamén, en Galicia. Non sei se ese polo motivo que ela decide fixar a súa residencia en Madrid.
Sí, que a movida madrileña acolleu-na bastante ben, e foi como unha especie de resurrección para ela. Hai algo do que ainda non falei, porque quería facer unha contextualización para entender o que supuxo a figura de Maruja Mallo. E o certo é que no tempo ela foi célebre polos amoríos, e iso que se chama amizades perigosas. Ela escolleu vivir en liberdade e foi duramente xulgada por esta razón. E quizáis tamén porque en algún momento semella que o personaxe eclipsou o artista. Mas iso, e eu quero destacalo, tamén sucedeu por nomear un con Salvador Dalí. E pola contra, el sí foi coñecido pola súa valía como pintor. A mí isto parece unha trampa. O caso é que Maruja Mallo tivo unha relación sentimental con Rafael Alberti. Unha relación sentimental que durou 4 ou 5 anos, presentounos García Lorca, e fructificou nunha clara influencia artística. Alberti influiu na obra de Maruja Mallo, pero tamén foi ao revés. E aquí está outra vez o drama. Rafael Alberti negou por completo a Maruja Mallo, borrándoa da súa vida, silenciouna, pero décadas despois deu algunha mostra de arrepentimento. E a influencia de Maruja Mallo na obra de, por suposto na vida, pero na obra de Rafael Alberti chega ata un punto que hai un poema de Alberti titulado La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo que vos vou ler e que aquí tamén está latexando forte o corazón de Maruja Mallo. Bueno, o poema é o seguinte. Tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son de unos tristes salivazos sin sueños y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado, dime por qué las lluvias pudren las horas y las maderas. Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. Despiértame. Hace ya 100,000 siglos que pienso en que tú eres más tú cuando te acuerdas del barro y una teja aturdida se deshace contra tus pies para predecir otra muerte. El espanto que suben esos ojos deformados por las aguas que envenenan al ciervo fugitivo es la única razón que expone mi esqueleto para pulverizarse junto al tuyo. Una luz corrompida te ayudará a sentir los más bellos excrementos del mundo. Periódicos estampados de manos que perdieron su nitidez en el aceite desgarran hoy el viento y los charcos de grasa solicitan tus ojos desde los asfaltos reblandecidos. Aceras espolvoreadas de azufre aclaman por el alivio de una huella para que se agiten de envidia esos vidrios helados que se abandonan a los terrenos intransitables. Emplearé todo el resto de mi vida en contemplar el suelo seriamente, ahora que ya nos importan cada vez menos las alas, ahora que las luces más complacientes estrangulan de un golpe las primeras sonrisas de los niños y exaltan a puntapiés el arrullo de las palomas y abofetean el árbol que se cree imprescindible para el embellecimiento de un idilio o de una finca. Mira siempre hacia abajo. Nada se te ha perdido en el cielo. El último ruiseñor es el muelle mohoso de un sofá muerto. Desde los pantanos, ¿quién no te ve ascender sobre un fijo oleaje de escorias contra un viso de tablones pelados y moñigas de toros hacia un sueño fecal de golondrina? Y así remata este poema de Alberti, que supoño que condensa moito desa relación intensa que tivo con Maruja Mallo.
Sí, sí.
Pois, con este tema...
Vidas intensas, sí, sí, sí. Vidas intensas e, sobre todo, de mulleres con moitísimo talento, que mulleres brillantes, e creo que é moi importante recuperar vida e obra, e bueno, pareceume que este espacio era o lugar axeitado para facelo.
Maravilloso, mulleres brillantes silenciadas pola historia, como tantas que foron silenciadas ao longo do paso dos anos. Eso que se di, non, que a historia está escrita por homens, pois absolutamente, e ata fai nada, e a día de hoxe, pois tamén en un tanto por cento elevado. Nos encanta falar contigo, o faremos dentro dunhas semanas novamente. Te queremos moito, Ledi, cuídate.
Eu tamén quero vos moitísimo, moitísimo. Un bico grande.
Un bico grande. Moi grande. Ledicia Costas en CIES Podcast.
Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más.
O Concello de Vigo informa que dando na casa protexemos a nosa saúde, a de todas as viguesas e vigueses, e facilitamos o traballo aos profesionais sanitarios. Unidos imos superalo, desde a casa. Este virus parámolo unidos.
Qué alegría, Guada. Vamos a saludar a Estela Gómez, que siempre nos acompaña aquí en el estudio. Yo estoy viendo, mira, para esa silla de enfrente, Guada, que es donde siempre se siente Estela, es su silla y se volverá a sentar. Más pronto que tarde se volverá a sentar en esa silla. Pero mientras, bueno, con estas medidas que siempre tomamos, pues charlamos con la gente a través del teléfono. Hola, Estela, ¿cómo estás?
Muy bien, parece que me he ido de casa a estudiar fuera o algo así.
Sí, sí, parece que te estamos pagando el Erasmus.
Ey, pero te estamos recibiendo bien, con un buen tema y tal.
Sí, sí, ya te vi ahí con cacer a tope.
Hombre.
Sabía yo. Lejos, pero sin perder control, sin hilo aquí.
Muy bien.
Bueno, que sepas que te echamos mucho de menos, ¿eh?
Y ya vosotros, ya os decía ahí fuera de micro que tengo hasta ganas de ir a la oficina y eso es muy bueno.
Depende
mucho del día.
Eso dentro de unos meses, cuando vayamos recuperando la normalidad, te lo iremos echando en cara, que lo sepas ahí cada semana.
Ya se me pasa, ¿no?
Cada semana. Cuando pasen tres semanas y empecemos a ponerte faltas, ya te lo recordaremos, ya te mandaremos un mensaje y ya te diremos. Pero no echabas tanto de menos venir a la oficina.
Ya, seguro que pasa eso, pero bueno, volveré con ganas. Luego ya cuánto me duren es otra historia.
Oye, háblanos de este proyecto de relatos vía mail que está siendo un éxito de crítica y público.
De las Tiny Letters.
Que has puesto en marcha.
Pues claro, yo como trabajadora cultural, las primeras semanas no sabía muy bien qué iba a pasar, la cosa estaba en el aire, había trabajo, no había trabajo, pero ya la tercera semana el mundo editorial pues desmorona absoluto, se perdió San Jordi, se perdió la Feria de Madrid y claro, todo está en stand-by, están pasando muchas novedades de 2021 y claro, yo de repente, desde 2014 que llevo en el mundo editorial, de repente me vi sin trabajo. y sin nada que hacer, y llegó el tiempo, que en mi vida es como un bien muy escaso, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago con todo este tiempo ahora? ¿Qué hago con todo este tiempo si no puedo bebérmelo en cervezas, ni estar con mis amigos, ni nada de eso? Y bueno, hacía como cosa de esto hace mucho tiempo, tipo 2016, yo me abrí la página de Tiny Letters, dispuesta a hacer un proyectazo de cartas por email, todo estupendo, y como veis, el tiempo me faltó y no lo llevé a cabo hasta ahora.
Bueno, mejor tarde que nunca.
Dime.
Mejor tarde que nunca, digo, que al final...
Sí, sí, lo tenía ahí de esto de ya recuperar contraseña, ¿sabes? Porque ni me acordaba de lo que había puesto, ni de lo que había hecho, ni nada. Y la verdad es que empecé la primera, que se llama Ahora Tengo Tinder, y no tenía pensado seguir por esa línea ni nada, porque pensé que sería lo típico, que se la lee mi padre, que os la leéis vosotros y que se queda ahí. Y como recibí una respuesta tan buena, yo creo que también porque la gente pues le viene bien que le llegue un email que no sea de mira, tienes un ERTE, o mira, pasó esto en tu trabajo, ¿no? Se fue como un vasillo de agua fresca, pues recibí mucha atención y muchos mensajes de que le había gustado mucho a la gente y tal, y decidí pues seguir por esa línea. Y ya os digo, la gente me dice, ¿cómo va a acabar? Y yo digo, no tengo ni idea, esto va sobre la marcha total.
Yo eso, yo quería saber si había un guión inicial, un guión, una estructura, y ahora por aquí voy a tirar en la siguiente y por aquí en la siguiente, aunque no estuviese plenamente definido, o si esto iba sobre la marcha, porque yo, para quien, o sea, porque todo el mundo se tiene que suscribir y no vamos a hacer aquí spoilers de lo que va pasando, pero sí que hay entre unas cartas y otras personajes que coinciden, que se relacionan entre ellos, que bueno, hay nexos comunes. Entonces yo eso quería saber si había un hilo conductor ya pensado previamente o si esto va surgiendo.
Pues esto es un poco de andar por casa, ya te digo, el primero lo hice con ninguna intención de que fuera algo tipo novela fragmentada ni nada, lo hice como un relato normal, cerrado, porque yo pensé, madre mía, las relaciones de Tinder ahora, o las relaciones de la gente que no te haya visto en persona todavía, porque me decía una amiga, yo tengo a una amiga que vio a uno de los de Tinder en el súper y tal, y yo decía, bueno, esto es una fantasía absoluta, ¿no? Porque es el hablar por hablar sin conocer a la otra persona, entonces quería escribir como un poco sobre esta distopía tan rara, ¿no?
Tinder, claro, edición, Tinder...
Respuesta, dije, venga, de aquí para el norte, ¿sabes? Entonces, sí, el segundo y el tercero, pero las demás ya... van en el día, van según lo que se va surgiendo, o sea, no tengo ni idea de cómo va a acabar ni de cómo va a seguir directamente.
Esto podríamos plantearlo cuando todo pase y tal, pero Tinder edición cuarentena daría para un capítulo entero de CIES Podcast, ¿eh?
Hombre, Tinder edición cuarentena da para varios libros, o sea...
Yo lo que sí espero, y lo he hablado con Estela estas semanas, es que de este confinamiento salga su primera novela. O por lo menos la base
tengo
de su primera novela.
Tengo una noticia para vosotros, la verdad.
A ver.
Porque el viernes, a las 9 de la noche, puse el último punto en mi primera novela.
¡Qué maravilla!
Así que, ahora, editores del mundo, por favor.
Editores del mundo, por favor, ¿ahora tenéis tiempo?
Exacto. Nada, esta semana me he propuesto revisarla, porque seguro que tiene erratas por doquier, entonces me tengo que poner ahora en el papel de correctora, que es mi trabajo de verdad, y a ver qué pasa, y la enviaré por ahí, a ver qué tal. Yo espero que guste.
Tú tendrás correctora también, o corrector, ahora que me doy cuenta. Cuando vayas a lanzar la novela, ¿pasará por algunas manos o directamente...?
Sí, sí, necesito. Yo para corregirme a mí misma no valgo.
Yo tengo... ¿Cuánto tengo yo de esa novela? No sé, tres capítulos, cuatro capítulos, una cosa así.
Muy poco, muy sí. poco. El principio.
Sí, sí, el
esto,
principio.
Esto ya os digo. Yo, como me vi sin trabajo, dije, mira, es el momento de hacer lo que me gusta, que es escribir, y además así mato un poco el tiempo, porque si no me voy a volver loca aquí. Entonces me estoy dedicando en cuerpo y alma a escribir, casi no me vi ninguna serie, la tele la tengo que no sé si funciona, o sea, estoy aquí como un ratón, que ahora cuando tenga que salir me va a ser súper raro todo.
Te va a hacer daño a la luz del sol. Yo leí eso, sí. Los primeros capítulos y pinta maravillosa, igual...
Bueno, no me digáis otra cosa porque yo no he leído ni el principio, vamos, pero...
Pinta maravillosa.
Bueno, pues nada.
Pero conste,
ya la enviaré por ahí, ojalá la podáis leer impresa, y si no, pues os la imprimo yo, hombre, tampoco.
Yo leí...
Pero vamos, confío plenamente, es decir, si la ha escrito Estela, pues será estupenda.
Yo leí esos primeros capítulos pre-confinamiento, ¿eh? Esto yo a principios de año. Esto, sí, sí.
Nada, yo le metí la prisa en el confinamiento para que la fuese... Porque si no lo acababa ahora, no la iba a acabar nunca.
Claro, es que yo llevo tomando notas en el móvil desde, yo qué sé, febrero de 2018, o sea, una cosa muy loca. Y en noviembre más o menos me puse a escribir, noviembre de 2019, Y claro, entre noviembre, diciembre, enero, avancé lo que leyó Guada, nada, porque no tenía tiempo. Me puse esto de 2 horas por la noche, mentira. Esto no, nunca funciona. Entonces ahora vi como tenía toda la estructura, todo el grueso de los textos y fue como, mira, me siento y lo hago. Pero bueno, me ha valido para aprender mucho y para tener un horario pésimo, porque hubo días que estuve hasta las 4 de la mañana escribiendo, luego me levanté a las 2, o sea, esto es un caos absoluto. Tiene que venir aquí a poner orden así. Pero bueno, que muy bien, muy contenta, la verdad. Algo sale.
Hablamos de lecturas en tiempo de confinamiento.
Pues yo hoy quería hacer así una sesión un poco más distendida, así un poco más light, porque creo que la gente tiene como la cabeza ya un poco loca de estar en casa y no le apetece tampoco que ahora me ponga a dar el speech que doy siempre. Entonces estuve pensando en el inicio de este confinamiento, ¿no? Porque de repente todas las editoriales de España parece que tomaron un movimiento muy loco de poner todos los libros electrónicos gratis, y esto también es gratis, y esto también es gratis, y esto también, y las bajadas de libros electrónicos fueron estratosféricas. Yo no sé de dónde sacó la gente los e-readers, pero de repente todo el mundo tenía para libro electrónico. Y claro, a mí me chocó mucho porque, para lo sabrá todo el mundo, pero en la red de bibliotecas de Galicia los libros electrónicos son gratis también. Es decir, tú puedes ir allí y lo pides y te lo dejan un mes y todo por internet sin salir de tu casa y tal. Entonces yo estuve pensando mucho como en esta decisión, ¿no? Porque por una parte dije, bueno, está guay que la gente que pues que no tenga una biblioteca en casa pueda leer, pueda llegar a títulos nuevos y tal, pero también me parecía un poco como esa idea de perpetuar que toda la cultura siempre es gratis, ¿no? Y claro, cuando es gratis, de repente todo el mundo se echa y ahora a lo loco a leer y tal. Y yo pensaba, ¿cómo será la Españita después de esto, no? ¿Va a haber lectores? ¿No va a haber lectores? Porque yo, la verdad, es que creo que esto no vale en absoluto para crear nuevos lectores. No sé qué pensáis vosotros.
No, yo creo que no. Esto, la semana pasada, lo hablábamos con Carlangas de Novedades Carmiña, que parece que claro, que si nos dicen que hay libros gratis, pues corremos a libros gratis. Si nos
claro,
dicen que
sí,
nos van a
sí,
pero si nos dicen que nos van a encerrar, pues corremos a la librería o a Amazon y hay que comprar esto, claro. esto tal. Que nunca antes de hacer todo eso nos paramos y nos damos la vuelta y miramos a la estantería de casa que tenemos cantidad de libros sin leer, todos.
Exacto. Pues justo por ahí quería empezar, ¿no? Porque yo hoy pensé como en los hábitos de lectura. Yo estoy segura que en cualquier casa hay algún libro, aunque sea porque lo han regalado con El País o de, yo qué sé, el círculo de lectores de antaño y tal. Y yo pensaba, claro, en vez de ahora ir todos a Amazon como locos, que está muy bien comprar libros, ¿por qué no volvemos a retomar un poco los que no sean lectores, que no es obligatorio, pero que a quien le apetezca, ¿por qué no volvemos a retomar directamente con los libros que les llamo yo de andar por casa? Las ediciones que tiene todo el mundo en su casa. Entonces, esta semana, por ejemplo, hablaba en Instagram sobre El Camino de Delibes. Yo creo que casi todo el mundo tiene una edición del Camino en casa. ¿Y por qué no coger esa, no? Está de suma actualidad y que habla del exterior y que nos vamos al campo con ella. No sé, pensé en libros tipo eso. Pensé también en libros que nos llevan de fiesta, pues tipo Luces de Bohemia, de Valle Inclán, a Esmorga, para irnos por ahí, de noche de bebidas espirituosas. Incluso la fundación de Güero Vallejo, que es un poco como llamada al encierro y cómo salir de él, ¿no? Es como, ¿por qué no vemos primero en nuestra propia librería? ¿Por qué no volvemos al origen un poco antes de volvernos locos y bajarnos todos los libros electrónicos del mercado, ¿no? Entonces yo animo que a toda esa gente que seguramente se bajó los libros electrónicos y luego no supo ni por dónde empezar, porque es normal, porque tú te bajas de repente 50 y luego, vaya, vas a ponerte a leer la sinopsis de todos, ¿no? Pues que vuelva a retomar esas lecturas que todo el mundo tiene en casa. Yo, por ejemplo, releí un libro que me encanta, que es de Carmen Martín Gaite, que se llama Irse de casa. Es un libro del 98 que habla como de la emancipación de una mujer que es diseñadora, que tiene un hijo, y mi edición, por ejemplo, es de las que daban con El País hace un montón de tiempo. O sea que si alguien lo tiene, le animo porque me pareció que estaba como muy, muy, muy de actualidad y realmente es un clasicazo. No sé si vosotros habéis tirado mano de algún clásico durante la cuarentena. Guada me enseñaba su edición del Camino de Delibes.
Es que te iba a decir, hiciste la prueba de que compartiésemos ediciones del Camino y en realidad es que todos tenemos. Yo lo que hice esta cuarentena sí que fue ordenar todos los libros y hacer un listado con todos los libros. Y en esas me di cuenta de que...
¿Acabaste, por cierto?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
353.
Nos tiene que dar carnet de la biblioteca.
353.
No, es que yo vi una foto que me... Lo puedo contar, ¿no?
Sí.
Vi una foto que me mandó un día Guada con un montón de
que
libros...
Que no tenía sofá.
Encima del sofá de su salón y tal. Y dije yo, ¿y esto? Y dice, estoy ordenando y clasificándolos.
Sí.
Dije yo, la bibliotecaria aquí.
Pero es que me di cuenta de que...
Anotaciones y dije, madre mía, sí. esto es pro, o sea.
Sí, sí. Pero me di cuenta de que, por ejemplo, eso, pues del camino de Delibes tengo dos, que no sé de dónde salieron los dos, porque no sé, yo lo leí en el colegio a raíz de lo que decía Jacob el otro día, de leerte a ti, de el run que hay estos días con el camino. Estoy cayendo la tentación y me lo dejé ahí encima, en plan dije, venga, vamos a darle una relectura a esto, sí que es mi propósito para estos días, pero me di cuenta de que tengo eso, dos...
Claro, no, es que yo lo vi en el Instagram de Jacobo Pato, que ya habíamos hablado de él aquí, y claro, dije, Dios mío, es que estoy segura de que todo el mundo tiene ese libro, entonces se me ocurrió contestarle a su publicación poniendo una foto de mi libro, y ahí Guada me contestó con él que tenía dos, otra chica me contestó, empezó como una cadena y era como, todo el mundo tiene este libro en casa y nos estamos volviendo locos por bajar otros libros y porque está muy bien ambicionar a más, pero es como, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a retomar la lectura que realmente lleva en casa muriéndose de asco un montón de tiempo, ¿no? Porque al final parece que si nos lo dan gratis y si nos lo acercan, pues venga, va. Pero es que lo tenemos delante de las narices y no se nos ha ocurrido echarle mano, vamos, en un montón de tiempo. Y me hacía como gracia, esto me resultaba como muy irónico, la verdad.
Pues yo tomo nota porque muchos de los libros que ha enumerado Estela los tengo en casa, pero porque me tocó en el colegio en su momento leerlos o porque están en mi casa y efectivamente llevan ahí pues toda la vida y alguno pues lo leí hace 70.000 años y ya casi ni me acuerdo y otros pues directamente no los he leído y tomo nota porque yo sí que he leído libros más que son novedad, efectivamente, algunos porque han sido invitados que han pasado por OCIES, ¿no? El caso del libro de Hanna que hablábamos la semana pasada con Cristian Gálvez, o el de Javier Castillo, la de la chica de Nieves, sí que acabé, que estuvo aquí en el estudio también, el Todo Esto Existe, de Íñigo Redondo, al principio del confinamiento, y luego es que estoy últimamente, Guada lo sabe, muy obsesionado con literatura relacionada con la ciencia, ¿no? Es decir, con libros de divulgación y demás, que los tenía ahí, que los estaba leyendo, pero era como la segunda lectura, había una novela y luego estaba ese libro, y estos días le he metido ahí un buen arreón, y me los voy a acabar ya, a Vida, la gran historia, que es un libro de Juan Luis Arzuaga, y Sapiens, que se lo ha leído un montón de gente a lo largo de estos últimos años, y estoy con esos libros, estoy ahí tirando mucho de ciencia.
A mí me cuesta leer, depende de la semana, pero me
costó al principio
costando,
mucho, muchísimo al principio.
Pero ahora, me está costando leer, pero estoy leyendo mucho pues las cartas de Estela, los árboles frutales de Adrián Vieites, esas cosas me...
Justo eso también.
Estas cosas me...
Claro.
Estas cosas me cuestan menos.
Que tenemos que leer como atiborrarnos en plan libro grande, novela, es obligatorio y yo entiendo que eso de repente agobia y más. Por lo menos yo estoy súper dispersa. Me cuesta mogollón.
A mí me cuesta y me agobia el hecho de leer 50 páginas y ver que no tengo la cabeza en el libro y que no sé qué estoy leyendo cuando han pasado 50 páginas. Entonces me agobia bastante. De todas formas, sí que cuando todo esto empezó yo tenía en las manos una edición de Cómo maté a mi padre de Sara Jaramillo, una escritora colombiana que va a publicar con Lumen, lo iba a hacer este mes de mayo, pero va a ser el próximo mes de junio en principio. La novela se llama Cómo maté a mi padre y es una publicación maravillosa. La propia autora la explicaba diciendo que bueno, que entre comillas, pero que se idolatra la figura de Pablo Escobar o que incluso cuando no se idolatra y se señala siempre es la figura de Pablo Escobar, siempre todo está contado en torno a él, pero que nunca se cuentan las historias que hay alrededor de las familias que convivieron en la época de Pablo Escobar y que la suya pues es una de esas. Y Cómo maté a mi padre, y lo va a publicar Lumen, eso, pues cuando todo esto pase, en principio está fijada la nueva fecha para el mes de junio, y es una maravilla. O sea, ese libro sí que fui capaz de leerlo y además sí que me enganchó, me metió dentro y me evadió de todo lo demás, que es lo que le pido a mis lecturas estos días.
eso tal, tomamos nota. Pero también tengo otro recurso de andar por casa, pues para las personas que no les apetezca eso, pues meterse en una novela o en un libro más grueso porque estén súper despistadas, que yo soy la primera. Y una de ellas era que se animasen a leer todos estos mini relatos, artículos, llamémoslo como queramos, que está empezando a iniciar Adrián Vieites, que se llama, bueno, empezando no, ya lleva bastantes, Árboles Frutales de Adrián Vieites, que lo podéis leer en Senda Libros. Uh-huh. Pues son maravillosos artículos sobre el confinamiento según bastantes escritores del momento, ¿no? Y a mí me está encantando, o sea, cada día que saca uno estoy como a tope para darle el link y ponerme a leer algo así un poco fresco y que no sea muy largo. Y también pensé en que a raíz de eso pues podemos leer directamente artículos de articulistas de opinión del periódico en vez de aspirarnos a un libro directamente más grueso. Yo pienso, pues, por ejemplo, en Elvira Lindo, que escribe en El País, en Ana Pacheco, que también escribe en Verne, y en Isaac Pedrouto, que lo tuvimos con nosotros, ¿no? Como para hacer un descanso y decir, bueno, voy a tomarme 10 minutillos y a leerme esto, pero sin atiborrarme de tanta información que al final nos están bombardeando por las redes, por la tele, ¿no? Sí. Yo creo que algo corto ahora es perfecto, incluso cuento.
En el propio Sacobe, Pato, en Instagram, o sea, sí, yo esas cosas sí.
Sacobe,
sí, sí.
Es que eso es leer.
Mucho. Sí, sí, exacto, eso es leer.
Es que eso es leer, no es coger una novela de 700 páginas, que también, pero me refiero que no tienes que ir obligatoriamente, porque eso sí es cierto, es decir, la mente va muy rápido y hay un exceso de información y estamos muy dispersos. Yo ya digo que eso sí lo sufrí mucho al principio, ahora estoy más distraído y por eso estoy leyendo más. A mí me costó mucho al principio, dice Wada que a ella le ha costado más en esta parte final, pero leer es también coger esos pequeños textos. Hay un montón de textos además maravillosos, el, como decía antes Estela, recuperar lo que tenemos en la biblioteca, esos libros que llevan 30 años en las estanterías y que no hemos cogido y que hay obras maravillosas, hasta esos textos pequeños. Yo hablaba de lo de la ciencia, que siempre digo lo mismo. Yo cuando cojo un libro de ciencia, entiendo el 10% de lo que leo, pero me vale. El 10% de lo que leo, me vale. Y el 90% no me entero de nada. Pero también, es decir, no sé, el distraernos y el buscar un rato siempre también para leer. Y lo que tendremos que hacer, quiero pensar que en muy poco tiempo, es volver a las librerías, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso también decía esto de que la gente no se tire ahora a Amazon como si fuese el último reducto donde quedan libros en la tierra, ¿no? Igual tiene más sentido, pues, empezar a leer lo que tenemos en casa, empezar a leer también todos estos recursos que tenemos en línea de artículos, de opinión, de texto breve, y luego pensar en la librería de confianza que tenemos aquí al lado, que seguramente lo esté pasando muy mal, y reservar allí, pues, ya el libro, que muchas librerías ya están atendiendo pedidos para dar la vuelta, ¿no? Y decir, vale, pues este sí me lo voy a comprar en la librería en cuanto salga, ¿no? Más que tirarnos ahí a la primera de cambio sin haber repasado los recursos de los que disponemos, que son muchos. Entonces yo creo que hay que también tomar un poco de conciencia y pensar, pues, en esos libreros que tienen una librería pequeña, ¿no? Y que ahora mismo sí necesitan mucho más soporte que otras plataformas más grandes, ¿no? Yo creo que es importante también posicionarse un poco a ese respecto. Total. Más que nada para que haya libros y librerías a la vuelta, ¿no?
Y para que puedan vender la novela de Estela dentro de unos...
Ahora tenéis todos que poneros al pie del cañón.
Vamos a remar todos, ¿eh? En este barco vamos todos, Estela.
Exacto. Y para acabar, después de... Yo sé que hay mucha gente pues que la librería de casa pues ya la tiene más que vista y que también está leyendo todos estos recursos, pero que le gusta también una novela nueva y buena, ¿no? Pues yo, por suertísima, porque vino no sé quién a verme, justo antes del confinamiento me compré 2 libros. Y son 2 novedades. Y ya me he leído los 2, claro, esa es la mala noticia. Pero me gustaría mucho recomendarlos. El primero de ellos es de enero de este año, de 2020, y es de Gonzalo Torné, que es un escritor barcelonés del 76, y se llama El corazón de la fiesta. Lo publica Anagrama. Es un libro denso, que requiere atención, que habla de un montón de conflictos. Habla de dinero, de clase, de relaciones de poder, de identidad. La trama se basa en que una chica que se llama Clara de repente empieza a escuchar unos ruidos muy raros en el piso de al lado del suyo. Y no sabe muy bien lo que es, y se empieza a asustar un poco, entonces decide, ya en vista de que la cosa se pone rara, ponerla más rara todavía. Y lo que hace es llamar a un exnovio, que no sabe si lo quiere de novio, si lo quiere lejos, si lo quiere cerca, y empiezan los dos como a investigar sobre qué pasa. Y a partir de ahí pues se generan muchas situaciones así un poco locas, que hablan pues de la alta clase de Barcelona, de la baja, A mí me gustó mucho, pero ya digo, requiere una concentración que ahora ya no me queda. Doy gracias que lo leí al principio, pero para quien aún esté al pie del cañón, se lo recomiendo muchísimo. El corazón de la fiesta, de Gonzalo Torné. Y luego tengo la segunda recomendación, que esta es más cortita, requiere atención, pero un poco menos, entonces ahí cada uno que ya lo valore, que es el segundo libro de Eva Baltasar. Eva Baltasar es una escritora también de Barcelona, del año 76, y creo que en 2018 publicó el primer libro de esta trilogía, que se llama Permafrost. Ahora, en marzo, o sea que esto es novedad, publicó Boulder, que es el segundo libro, que no tiene que ver con el primero como continuación, pero que sí que es una saga. Y el año que viene seguramente publique el tercero, que se llama Mamut. Boulder habla pues simplemente de dos mujeres que se vuelven pareja, una quiere ser libre y otra no, y cómo lidian con ese conflicto, por así decirlo. Y a mí Eva Baltasar me encanta, o sea, me parece increíble, me da una envidia que me muero cada vez que la leo, porque me parece como que cada palabra de este texto está escogida y llevada a la urna y pensada, sí. Y vamos, es una maravilla.
Totalmente.
Así que para quien quiera leerse algo como muy bonito de a nivel literario y a nivel contenido, pues le recomiendo Boulder de Eva Baltasar. Y para quien se vea con fuerza, pues le recomiendo El corazón de la fiesta de Gonzalo Torné. Y los demás, pues ya, en su librería de casa, que me digan lo que han escogido, porque seguro que hay ahí clasicazos que merece la pena darles una revisión.
Pues un montón de recomendaciones. Cuídate mucho, Estela.
Igualmente, muchas ganas de veros, a ver si es pronto.
Muy pronto, ya verás. Un beso muy fuerte.
A vosotros.
Que hagas lo que hagas, me parece tarde y no.
Pues hasta aquí este capítulo de CIES Podcast y un día más. Anguada, dar las gracias a todos por dejarnos meternos en sus casas durante todos estos días.
Un día más es un día menos. Hay que seguir en casa, buscar alternativas. Desde aquí os ofrecemos todas estas cada día. Gracias por estar al otro lado. Y lo dicho, hay que quedarse en casa.
Y todos los capítulos de CIES Podcast están colgados en nuestra página web y en nuestra aplicación. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós.
Y vuelve. No ha habido un verano que yo recuerde en que al llegar julio me quisieras más. No sé por qué será.
O Concello de Vigo informa. Quedando na casa protexemos a nosa saúde, a de todas as viguesas e vigueses, e facilitamos o traballo aos profesionais sanitarios. Unidos imos superalo, desde a casa. Este virus parámolo unidos.